estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Bienvenidos a este martes 26 de mayo. Hay dinosaurios en la casa, así que quédense a escucharlos y a sentirlos. Hoy vamos a... ya me metí de una porque me fascina el tema. Julia, ¿cómo te va, profe? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. ¿Vos, Monchi, cómo estás?
Muy bien, muy bien. Acá transitando estos días de semana, haciendo esto que es lo que más nos gusta, que para mí es comunicar, la radio, y compartiendo conocimientos. Así que, ¿qué más queremos? Y hoy viajamos, Julia, otra vez.
Sí, muy bien.
Hoy viajamos. Vamos a tener lengua, ciencias naturales, sociales y ESI.
Sí, de todo.
De todo. ESI otra vez con música.
Sí.
Bien ahí, bien ahí.
Vamos a variar un poco el estilo musical.
Les dejamos el teléfono para aquellos que se quieran comunicar desde el lugar que se quieran comunicar, 11 25 12 0896, y la página seguimoseducando.gov.ar, que no tiene costo alguno. Puedes navegar con tus datos, que no te sale ningún dinero. Comenzamos la clase del día de hoy de esta manera.
Primaria. Ciencias naturales.
Seguimos viajando.
Seguimos
viajando. Vamos a viajar también en el tiempo.
Bien.
Estuvimos viendo qué pasaba, como en nuestro país hay distintos territorios, hay distintos ambientes a lo largo de todo el territorio, ¿no?
Ajá.
Podemos encontrar selvas, podemos encontrar estepas, podemos encontrar bosques, bueno, podemos también encontrar zonas que son más desérticas, podemos encontrar diferentes ambientes que dan lugar a que habiten distintos seres vivos.
Claro.
Digamos, cómo esos seres vivos van a tener que ver con las condiciones climáticas, con el relieve de esos lugares.
Uh-huh.
Y cómo también se da una conexión entre la vegetación y los animales, porque los animales van a necesitar encontrar refugio, encontrar alimento, y eso se va se va integrando y va haciendo que se arme como una red en ese ambiente particular.
Claro.
¿Sí?
Bien.
Entonces conocimos distintos parques nacionales también.
Sí.
Viajamos a distintas provincias del país y nos contaban la gente que trabaja en esos parques nacionales cómo se preserva, se cuida ese ambiente particular porque está cuidando también esas especies que viven ahí.
Uh-huh.
¿Y de qué se cuide? Bueno, se cuida un poco también de la acción humana. ¿Por qué? Porque veíamos que una de las formas en las que se transforman los ambientes es a partir de la acción humana.
Ajá.
Anteriormente hemos visto que no es la única forma en la que cambia el paisaje, que cambia el ambiente. Hemos visto que también hay están los movimientos de las placas tectónicas, que hay cambios climáticos que hicieron que haya épocas de hielo y de deshielo. Bueno, y que fue cambiando nuestro planeta a lo largo, uh-huh, del tiempo, y también fueron cambiando los seres vivos que,
claro,
habitaron y habitan en él, ¿no?
Ajá.
Hoy vamos a entrar un poco entonces en pensar cómo era nuestro país hace millones de años, y para poder saber cómo era nuestro país y para saber mejor sobre qué seres vivos habitaban en él, qué mejor que un paleontólogo, ¿no?
Un paleontólogo. Y el paleontólogo es como que estudia la vida en la Tierra, ¿no? O sea, qué fue lo que pasó acá en la Tierra,
sí,
más o menos. Bueno, vamos a hablar con una persona que parece que de muy chico encontró como esa vocación, como esa inquietud, esa curiosidad sobre los dinosaurios. Es un paleontólogo que se llama Fernando Novas, que es doctor en ciencias naturales, trabaja para el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino de Rivadavia. Vamos a presentarlo, a charlar con él. Le damos la bienvenida. Julia Parodi es nuestra profe que te está escuchando. Fernando, mi nombre es Monchi. Bienvenido a la clase de sexto y séptimo grado.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Vos cómo estás?
Bien, 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 bien. Trabajando.
¿Dónde estás trabajando ahora?
En mi casa.
¿En tu casa? Bien, cumpliendo la cuarentena.
Correcto, correcto.
¿Y trabajás en el Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de Buenos Aires?
Efectivamente, trabajo allí, soy investigador del CONICET, esto es Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, es la institución argentina más valiosa en ciencia, fíjense todo lo que se está haciendo por el tema de la investigación del coronavirus, y ya tenemos ahí una muestra del valor y lo valioso que son las investigaciones de los argentinos.
Bueno, vos encontraste y descubriste un montón de especies de dinosaurios, ¿no?, en nuestro país.
He tenido la fortuna de, de, de descubrir junto a mi grupo de trabajo. Yo dirijo un grupo que somos prácticamente 20 personas, entre investigadores y técnicos, y comúnmente salimos al campo todos los años, vamos a buscar fósiles a distintas zonas de la Argentina. También hemos trabajado en Bolivia, en Perú, en la Antártida, en Chile, y así es como vamos armando el rompecabezas de la evolución de los dinosaurios y de otros animales que convivieron con ellos.
Buenísimo. Y tengo una pregunta, ¿cómo era el paisaje de Argentina cuando habitaban los dinosaurios? Para que nos demos, ¿cómo nos podemos imaginar?
Perfecto, perfecto. Yo te escuché y tenés toda la razón. El clima, la geografía, el aspecto que tuvo todo el planeta ha cambiado a lo largo de millones de años. Esto no es algo que sea inusual, sino todo lo contrario, es la regla. El planeta cambia, todo cambia. Bien. Es muy dinámico. Y la Argentina, cuando vivían los dinosaurios, por ejemplo, si nos remontamos unos 200 millones de años atrás, a comienzos del dominio de los dinosaurios, todo el continente sudamericano, además vos lo estabas mencionando, las placas tectónicas, todo el continente sudamericano estaba pegado con África, hacia el sur con Antártida, también estaba relacionado con la India, con Madagascar y con Australia. Entonces, formaba parte de un supercontinente, que seguramente los chicos deben estar familiarizados, que era Gondwana, el supercontinente del sur. Y este supercontinente estaba poblado por distintas criaturas, incluidos dinosaurios, plantas, caracoles, etcétera. Ese supercontinente fue la cuna de los dinosaurios. En ese momento, América del Sur no estaba diferenciado con África, como les contaba, de modo que podríamos haber caminado desde Buenos Aires a África con haber dado unos pocos pasos. Claro. Y si nos hubiéramos dirigido hacia el oeste de la Argentina, por ejemplo a Mendoza, a Neuquén, a San Juan, donde hoy se alzan los Andes, extraordinaria cordillera de hasta 7.000 metros de altura, en aquel momento la era de los dinosaurios no existía, no se había formado. Así que era todo un paisaje muy distinto el que tenía nuestro país en aquel entonces.
Buenísimo. Bueno, así vamos como viajando un poco en el tiempo, imaginándonos cómo era. ¿Y por qué Argentina es como decís, bueno, la cuna de los dinosaurios? Se encontraron un montón de especies, las más antiguas, dinosaurios de tamaños gigantescos. ¿Por qué pasaba eso?
Eso. ¿Por qué es tan importante la Argentina? Creo que hay una conjunción de dos factores principales. Primero, porque tenemos un territorio que está lleno de fósiles, afortunadamente. Los hay por todos lados. Si estamos en Buenos Aires, hacemos una excavación para hacer los túneles del subterráneo, se descubren fósiles, no de dinosaurios, pero sí de otras criaturas, mamíferos, parientes de las actuales mulitas y osos hormigueros, pero que eran enormes y vivieron un millón de años atrás.
Perdón, si vamos al museo podemos encontrar algo de eso, ¿no?
Totalmente. En el Museo Argentino de Ciencias Naturales, en Parque Centenario, en la Capital Federal, hay un muestrario de una gran cantidad de todas esas criaturas prehistóricas. Ahora, si viajáramos hacia el oeste, nos vamos a encontrar con el Valle de la Luna, en Chigualasto, en San Juan, lleno de fósiles también. El Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, otro lugar extraordinario donde hemos ido a buscar fósiles. La Patagonia, repleta, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Pero no solamente cuando uno va a estos sitios descubre fósiles, sino, y acá viene lo importante, el argentino afortunadamente tiene mucho interés en la naturaleza y particularmente en los fósiles. Y es así como desde 1790, cuando se descubrieron los primeros fósiles en Sudamérica o en América, estos fueron los primeros en ser descriptos, los que fueron descubiertos cerca de orillas del río Luján, y se les da el nombre de megaterio. Luego siguió Francisco Javier Muñiz, médico muy importante, naturalista, y que también en 1820 descubrió en Chascomús fósiles de estos animales. Incluso tiempo más tarde, el propio Muñiz descubrió el esqueleto del tigre dientes de sable. Ajá. A esto le siguió Florentino Ameguino, su hermano Carlos, que trabajaron intensamente buscando fósiles en toda la Argentina. Así que esa es la conjunción, no solamente por tener un país que está lleno de fósiles, sino, y aquí viene lo importante, por tener gente preparada en la escuela, en el colegio, en la universidad, que es capaz de descubrir esos fósiles, describirlos e interpretarlos.
Buenísimo. Y bueno, hablabas de, no sé, por ejemplo, el tigre de dientes de sable. Encontramos que vos hablabas de mamíferos prehistóricos de Argentina que convivieron con los seres humanos, ¿puede ser?
Sí, correcto. A ver, pongamos en claro lo siguiente, y además para que los chicos no se confundan, de que estamos hablando, cuando uno dice animales prehistóricos, uno tiene la falsa idea de que vivieron todos juntos, de que el tiranosaurio vivía con el tigre dientes de sable y a su vez eran cazados por un cavernícola. No, no es así. De la misma manera como Faustino Sarmiento no convivió con los egipcios y tampoco nos cruzamos con él cuando vamos a tomar el colectivo. Vivimos en épocas diferentes, primero los egipcios, luego Sarmiento y ahora nosotros. De la misma manera pasó con los animales prehistóricos. Millones de años atrás, hace 90 millones de años, vivió el Tyrannosaurus rex. Luego, hace 1 millón, ya extinguidos los dinosaurios famosos, vivieron estos mamíferos que les contaba, como por ejemplo el tigre dientes de sable, el megaterio, el gliptodonte. Hace 10.000 años atrás, avanzamos en el tiempo, esos animales seguían viviendo aquí en la Pampa Argentina. Pero también había empezado a caminar por aquí el hombre, que había evolucionado en África originalmente, hizo una gran caminata por distintos continentes, y el último continente en llegar fue América del Sur. Así que los primeros argentinos tienen una antigüedad de unos 10.000, 15.000 años, y esos primeros argentinos, con aspecto de hombre prehistórico, de indígena, comenzaron entonces a convivir con ellos y a cazarlos, a comerlos, y también a convivir, obviamente, pero no extinguirlos.
¿Y por qué se extinguieron?
Bueno, esa es la gran pregunta que todavía no tenemos respuesta para responder de manera categórica. ¿Por qué se extinguen los distintos organismos que han vivido y siguen viviendo en el planeta Tierra? ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? ¿Fue a consecuencia del choque de un meteorito o de cambios ambientales profundos? No sabemos. De la misma manera, es la respuesta. Tenemos un gran interrogante de por qué se extinguieron estos mamíferos que vivieron hasta hace tan poco, 10.000 años atrás. ¿Fue el hombre el que los cazó de manera desmesurada y provocó su extinción? No lo creo. ¿Puede haber sido cambios climáticos? ¿Fue el frío? ¿Las glaciaciones? Tampoco. Las glaciaciones, a las cuales vos hiciste mención, habían ocurrido hace 20.000 años, y estas extinciones se produjeron tiempo después, 10.000 años atrás. Es un gran interrogante, no lo sabemos.
Tengo una pregunta más, porque nos vimos que hay una información sobre que un yaguareté, o sea, que el yaguareté, que sabemos que vive en zonas más cálidas, templadas, en yungas, que se encontraron dibujos de yaguaretés en la zona patagónica. No se sabe si habitaron o si los vieron en otro lugar. ¿Qué nos pasa?
Correcto. Bien, sí, efectivamente, el yaguareté tuvo una amplia distribución en nuestro país. Hoy está reducido a distintos lugares de muy difícil acceso, ¿sí? Lugares densamente vegetados, o sea, selváticos, difíciles de poder entrar allí. Pero en otras áreas, como por ejemplo en Patagonia, vivía el yaguareté. Y acá se liga con lo anterior que vos estabas diciendo. ¿Y por qué se extinguieron en Santa Cruz, en Río Negro, donde también los había? ¿Por qué se extinguieron aquí en Buenos Aires? Ahí sí sabemos perfectamente la causa de la extinción del hermoso y poderoso yaguareté. 2 puntos, nosotros, los humanos. En ese caso, nosotros, los de la civilización occidental, los que hemos estado habitando aquí desde que se produjo la conquista de América, a partir de la llegada de Colón, hemos hecho desastres tras desastres. Y hoy, sin la menor duda, se nota claramente que hemos provocado que una gran cantidad de animales, que eran los verdaderos dueños de esta tierra, los hemos echado, los hemos reducido, restringido a lugares determinados. En este caso se ve perfectamente que somos nosotros. La gran contaminación ambiental, los desperdicios que tiramos al río, la contaminación que hacemos del aire. fíjense ahora en esta época de cuarentena cómo con los humanos que no hemos tenido tanta actividad a nivel mundial, que no hemos salido a andar con nuestros vehículos, cómo se limpió el planeta, cómo se limpió la atmósfera, cómo los distintos animales salieron a pasear por lugares donde antes los tenían prohibidos por nosotros los humanos. Bueno. En conclusión, con esto, el animal más peligroso de este planeta no es el yaguareté, no es la serpiente, el cocodrilo, el tiburón, sino que somos nosotros los seres humanos.
Y perdón, Fernando, pero a su vez, digamos, me hace pensar, digamos, que hay algo más grande que todo lo puede, digamos, porque pudo con los dinosaurios, pudo con otros animales, no sabemos bien quién es. A lo que me refiero es, entonces, ¿cómo lees vos la actualidad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está parado el humano hoy?
Ahí está, perfecto, genial. Nosotros los seres humanos nos hemos dado un nombre científico, Homo sapiens, el hombre sabio, que sabemos, sin la menor duda, tenemos una gran cantidad de conocimientos, pero muchas veces con conocer no llegamos realmente a ser sabios. Sabio es no solamente el que conoce, también es el que respeta. Y eso me parece que es lo que está faltando en la humanidad. Y efectivamente, como bien vos dijiste, hay algo superior, hay algo más importante que fue lo que desencadenó la extinción de un montón de organismos. Por ejemplo, el dominio de los dinosaurios. No lo sabemos, ahí el hombre no estaba presente. Si nosotros tenemos en cuenta que los dinosaurios se extinguieron, dominantes como eran, por alguna causa natural, de la misma manera debemos entonces ponernos hoy. Fíjense cómo un virus, una partícula, ¿sí?, unas moléculas de ARN microscópicos, nos está causando tremendos problemas, causando la muerte de una cantidad importante de humanos. Quiere decir entonces que nosotros también estamos dentro de esas reglas de la naturaleza. Por lo tanto, si este virus no lo podemos dominar o se complican con otras cosas, por ejemplo, el maltrato que el hombre hace por la naturaleza y se juntara con procesos ambientales de sequías importantes y no tengamos alimentos para poder comer y darle de comer a la humanidad, nosotros incluidos los que estamos hablando ahora, entraríamos en graves problemas y probablemente también nos produzca la extinción. O sea, nosotros no estamos ajenos a eso. Y el hombre, en muchos de los casos, a pesar de ser Homo sapiens, está dando muestras de ser un verdadero estúpido, porque no sabemos, a pesar del daño que hacemos y siendo conscientes de ese daño, no reparamos, no lo mejoramos, ¿sí?
Bueno, ojalá que podamos ir aprendiendo de todas estas cosas que nos van pasando y que las generaciones que vienen también, digo, como que puedan aprender de esta experiencia y de las experiencias anteriores como para ser más respetuosos, respetuosas del ambiente en el que vivimos, conocerlo y respetarlo y convivir de una mejor manera, ¿no?
Correcto. Y cuando uno prende la televisión y escucha tantas opiniones de gente que no sabe, hay que escuchar a estos científicos y en particular infectólogos, especialistas, que muchos de ellos pertenecen al CONICET, otros a otras instituciones, al Malbrán, que son al Instituto Leloir, que son científicos que saben. Y a ellos son los que hay que prestarles atención, hay que seguirlos, los consejos que nos dan para que nosotros podamos seguir habitando el planeta Tierra.
Buenísimo. Muchísimas gracias.
¿Te puedo hacer una pregunta más? Sí, pero sí. Medio como por sí o por no, de curioso nada más. Digamos, todo esto que va sucediendo en la Tierra supuestamente también sucedía en los mares. O sea que, digamos, los fósiles gigantes, esos, no sé, esos mega ballenas gigantes, lo mismo fue sucediendo en los mares, ¿verdad?
Absolutamente. Claro. Nos escapó un rincón del planeta, claro, de polo a polo, tanto desde en las puntas de las montañas más altas hasta las profundidades del océano, siempre ha sido dinámico, como bien ustedes dijeron al comienzo, todo fue cambiando, las temperaturas, las posibilidades, los vaivenes del mar, y bueno, y eso produjo también modificaciones que se notaron, porque la gran cantidad de fósiles que hay muestran, ¿sí?, cómo distintos tipos de organismos fueron prosperando, se originaron, prosperaron, dominaron, se diversificaron y tarde o temprano llegó un momento en que se extinguieron. Claro. Esa es la enseñanza más importante de la paleontología, que no somos eternos.
Bien, cuidémonos. Bueno, Fernando, no sé, Julia, si le querés preguntar algo más, sino agradecerte.
Sí, muchas gracias por todo.
Un gusto, chicos.
Gracias. Nos vemos en el Museo de Ciencias Naturales acá en Buenos Aires, en Caballito.
Encantado.
Cuando termine la cuarentena, vamos a ir a visitar.
Así es, hay que visitarlo. Muchas gracias, chicos, que sigan bien.
Gracias, Fernando. Fernando Novas, es doctor en Ciencias Naturales, trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Linda entrevista, Julián.
Sí,
re lindo. Nos quedamos pensando, ¿eh?
Sí.
Para ponernos las pilas, chicos y chicas.
A respetar, a convivir.
Respetar, a convivir, a cuidar el órgano vivo, es un planeta, sí. A cuidar el ser.
No estamos solas, solos.
Exacto. Bien, aquí cambiamos.
Sí.
Vamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, Monchi, sí. Estuvimos hablando. Bueno, ayer fue una fecha, la fecha patria
sí.
Más importante, ¿no? 25 de mayo. Después, si nos quieren contar cómo la pasaron, qué hicieron, cómo lo festejaron, agradecidas, agradecidos. Y cuando estábamos terminando, yo te decía, bueno, que nos quedaba algo. Nos quedaron varias cosas para seguir profundizando, sí. Pero en particular me parecía que estaba bueno rescatar la figura de la madre de la patria. Uh-huh. ¿No? Que la madre de la patria, siempre hablamos de los padres
de la patria.
Hablamos en general de los hombres, de los que ocuparon y llevan adelante todo lo que fue el proceso de independencia. Pero también las mujeres participaron de ese proceso. Y en particular, la madre de la patria, María Remedios del Valle Rosas, ¿sí? Que ya la nombramos en el programa.
Sí, ya la nombramos.
Porque era una afrodescendiente, era nieto o bisnieta de africanos, africanas uh-huh. Que habían sido traídos al virreinato de Río de la Plata como esclavos. Y María Remedios del Valle terminó con el siendo nombrada capitana. Participó de la primera expedición al Alto Perú, porque lo que decíamos, en 1810, a partir de la primera junta, comenzó un proceso revolucionario y de independencia. No es que, bueno, a partir de ese momento éramos independientes y libres. No, a partir de eso se desató una serie de batallas, de enfrentamientos con los que con la corona española, ¿no?
Exacto.
Entonces, en 1810, el 6 de julio, salió la primera expedición al Alto Perú para enfrentarse a la corona española. Y María Remedios del Valle participó no solo como cuidando y protegiendo a cada uno de los que iban al enfrentamiento, sino que también resultó herida, fue prisionera, escapó desde.
Valiente,
sí. Muy por eso Belgrano, no cualquier personaje, sino Belgrano, la nombró capitana. Lamentablemente, cuando después de haber participado de estas batallas, María Remedios del Valle estuvo en la pobreza, ¿no? Digo, como que tuvo que salir a pedir limosna, vender cosas en la calle. No fue reconocida como fueron reconocidos los otros que participaron de estos enfrentamientos.
Claro.
Viamonte la vio pidiendo limosna, la reconoció y bueno, y ahí se recuperó y se le dio el sueldo de capitana como merecía. Así que bueno, María Remedios del Valle Rosas, un personaje de nuestra historia, la madre de la patria. Está bueno que vayamos también conociendo y visibilizando a las mujeres afrodescendientes que también formaron y lucharon porque hoy seamos una patria independiente.
Muy bien, Julia, reivindicando. Muy bien, Julia. Muy bien ahí. Nos vamos al recreo, sí, Julia. Ya tenemos el recreo encima, ahí está sonando el timbre. Nos vamos con un amigo.
¿Con quién?
Con Ernesto, con nuestro músico.
El profe de música.
El profe de música tiene una banda espectacular que aquí la vamos a compartir con ustedes. Que les recomendamos también a aquellos que puedan que chequen el video.
Está buenísimo.
Está buenísimo. Kofe King, el rap de los dinosaurios. Se lo dejamos a Ernesto, nuestro profe de música con su banda.
Existen más. Rey de los lagartos era temido por varios. Comía mucha carne, era el tiranosaurio. Aunque no era muy grande, era un cazador veloz. En manada con amigos, era el velociraptor. Eran seres de otra era. Seres de otra era que habitaron en la tierra. Con datos y acertijos deberás adivinar el nombre de estos seres vivos que ya no existen más.
evolución, de la piedra a la computación. Evolución es el cambio constante, que no deja de asombrarte. Para todos mis amigos, quiero evolución reinante, el poder de transformarse. El pasado fue cambiando y cambiará para adelante. Cambiará para adelante, cambiará para adelante si somos seres pensantes, caminantes. Habitantes con quien no sepan cantar, sepan acompañarse. Te lo digo como corre el velociraptor. Si el